Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Oiga, Carlitos, nosotros sí somos muy ñoños, weón. Otra vez hablando de DC. ¿Qué dirá la gente, weón? ¿Qué manes tan intensos? Otra vez DC en el titular. Pero lo más interesante es que usted que está ahí le está dando play. Entonces usted también es tan ñoño como nosotros hablando de DC. Nos encanta hablar de DC, Carlitos, ¿no? Y en este camerino número 3, este tema yo creo que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y ya han pasado varios días y acá seguimos reflexionando acerca de lo que sucedió, de lo que no. Uno sigue como pensando, repensándose, ¿quién podría reemplazar a Cavill? Y bueno, ahí hay un montón de tela por cortar que tal vez en ese camerino, que ya se nos estaba alargando por la hora pasada, pues ya no daba para más. Y hoy decidimos volvernos a encontrar para seguir hablando de DC. Carlitos, ¿cómo vamos? Mucho chismecito por ahí, ¿no? Usted viene cargado.
Es que también le iba a decir también que nosotros grabamos como bastante rápido luego de los anuncios de James Gunn y luego se fue conociendo mucha más información. Entonces también ahí hay cositas por contar. Y yo creo que el fenómeno de DC es tan grande que tiene lógica que estemos hablando otra vez de eso, porque mira lo que pasó con los cómics. Varios de los cómics que James Gunn mencionó que van a inspirar las historias se agotaron en Estados Unidos. El caso de Supergirl, Woman of Tomorrow, agotado. También tuvieron temas con el Batman y Robin de Grant Morrison, el mismo Superman All Star. Entonces, creo que eso que pasó con los cómics es muy diciente de la grandeza de ese.
Sí, y eso es bueno porque en últimas incentiva un montón a la lectura, ¿no? Que es como lo que más nos gusta. Y sabe que eso que usted está diciendo, no sé si una de las reflexiones que yo me he estado pensando estos días, y fue algo de lo que hablamos en su momento también en ese camerino, y era si estas historias están hechas muy para el comiquero, o y que es el problema, digamos, de eso, ¿no? Y es que si van a ser tan taquilleras o no. Por ejemplo, el mismo Black Adam, pues tal vez sí tiene mucha cosa de comiquero, pero no fue tan vendida y tan comercial. No sé, a mí esa es una de las reflexiones que después de pasado el tiempo como que más me han rondado la cabeza. Yo siento que está hecho mucho para ese público, que no es que está mal y nos sentimos halagados, pero yo no sé si masivamente vayamos a ir a ver una película para que deje, digamos, esas ganancias que la misma empresa pues quiere.
Bobcito, ¿pero no le parece un poco absurdo pensar eso cuando ni siquiera hemos visto un tráiler? O sea, que estén diciendo que estén inspirados en los cómics, pues todo está inspirado a la final en los cómics, pero no sabemos nada. Y un poco también Snyder trataba de ganar público diciendo, no, es que esto en los cómics era así. Entonces yo siento que en eso como que no hay una verdad única. Yo creo que está bueno que tomen de las historias y vamos a ver también qué propone cada uno de los directores. A propósito de eso, James Mangold, el director de Logan y el que va a dirigir la nueva película de Indiana Jones, puso una fotografía de La Cosa del Pantano de Swamp Thing y todo el mundo comenzó a especular si es un guiño a yo quiero dirigirla o ya estoy apuntado para dirigirla. Que si usted me pregunta, lo primero que pensé cuando anunciaron Swamp Thing fue en Guillermo del Toro. Dije, deberían contratar al mexicano para que haga una película de Swamp Thing, un man experto en contar historias de monstruos. Pero pues James Mangold me parece también un buen director y nos regaló una gran película en Logan.
Sí, sería una combinación, pero yo creo que es un guiñito. No creo que un director pues de esa categoría saque una foto como al azar, ¿no? O sea, yo creo que uno finalmente es como el mismo James Gunn cuando saca una historia. y él saca en sus stories, no sé, la portada de Superman Legacy. Entonces, pues es muy obvio que el man, pues por ahí está tirándose. Y es más, hay otras historias, no solamente de ese Superman, sino que hay otras que él se está inspirando y que también él ha compartido por allí, que viene como leyendo. Entonces, cuando pues finalmente ellos ponen eso, es porque pues alguna conexión por ahí, digamos, debe tener. Sabe que además, pensando en esa, en Swamp Thing, la Liga de la Justicia Oscura es una posibilidad de lo que usted hablaba en el camerino pasado, de que finalmente eso va a abrir la posibilidad de que vengan otros personajes y otras historias nuevas que tal vez no se anunciaron. Pero esa Liga de la Justicia Oscura puede ser, pues, o sea, es que yo creo que es como esas historias que los fans estamos esperando ver hace mucho rato, ¿no? Hay una película animada muy buena, que la recomendamos, está ahí en HBO, pero yo creo que sí, ahí podría ser. Sabe también que en algún momento también lo comentamos de Constantine, y yo no veo por ahí a Keanu Reeves, que también había sonado que iba a volver al papel.
Sí, no, yo creo que hicimos un poco también el ejercicio de hacer nuestro propio fancast de cuál sería nuestra Liga de la Justicia o nuestros personajes de DC. Pero creo que Bobcito quiere contar algo que estuvo diciéndome por ahí, que se había averiguado un chisme. Entonces, si quiere, cuénteme ese chisme del viejo Superman, porque pues ya pasó a ser el viejo Superman, y arrancamos luego con el fancast, como para no cruzar los
temas. No, es que imagínese que me pareció muy particular esa historia, porque pues, mejor dicho, vamos a tratar como de resumirla ahí, porque la historia es como larga y todo tiene que ver como con la Roca y por qué, digamos, Cavill apareció de un momento a otro y la gente se llenó y estaban culpando, digamos, a James Gunn del por qué, digamos, no aceptó a Cavill después de que él había aparecido y toda la cosa. En resumidas cuentas, es que yo lo que vi, Carlitos, de esa historia es que la Roca es como el gran culpable de todo esto. O sea, actuó mal.
Ush.
Lo hizo, pues a mí me parece que de manera, además, claro, muy estratégica, pero también muy arriesgada, y el hecho de que se haya tomado esos riesgos pues implicó que Cavill pues haya sido maltratado una vez más por Warner, porque no es, pues digamos, no es una mentira ni nadie lo está escondiendo el maltrato pues también que ha sentido Cavill con respecto, digamos, a Warner, con respecto a su carrera y todo lo que pasó ahora. Entonces, para resumir, es que pues obviamente la Roca aprovecha esa coyuntura de la salida de, pues obviamente, del señor Amada, y que no había nadie como al mando, y el hombre va y se va como donde las cabezas ya de Warner como tal, y pues le piden que se intercedió ahí, dijo pues todo el cuento de que volviera Cavill, y ellos pues bueno, yo no le veo ningún problema, pues sí, pues ahí se le paga, y bueno, fueron, grabaron y se armó toda esta parafernalia, y hasta él ya estaba hablando de la entrega de Superman 2 y toda la cosa. Entonces yo creo que ahí, Carlitos, para mí, yo creo que la Roca aprovechó esa coyuntura. Entonces, ¿qué pasa? Ya le voy a dar la palabra. James Gunn entra el 1 de noviembre y ahí ya se han grabado tanto las escenas del cameo, y pues ya estaba toda esta promoción de parte de la Roca con respecto, digamos, a Cavill. Y pues desafortunadamente, cuando llega, pues ya James Gunn dice, pues padre, paila, o sea, esos no son los planes que yo vengo teniendo, y se arma todo este pedo.
Yo creo que ahí hay cosas interesantes para agregar, y es, lo primero es que ellos comparten, no sé si agente, pero yo sé que Dani García trabaja con La Roca, y entiendo que Dani García es la representante de Henry Cavill. Entonces, pues me imagino que tienen ahí como conexión, se encontrarán en eventos, etcétera, etcétera. Y como usted dice, Bobcito, bueno, él aprovechó que estaban en la transición entre Amada y Gon y dijo, listo, aquí fue, voy, tin, tin, tin. Igual no sonaba a una mala idea, no lo fue, porque cuando Henry Cavill publicó que iba a volver como Superman, muchos lo celebramos. Creo que lo que empezó a ser un desastre fue lo que pasó después. Y yo incluso me atrevería a ser de abogado del diablo, Bobcito, y decir, la idea inicial de La Roca no era una mala idea. Creo que lo que pasó después es nuevamente Warner y DC tomando decisiones sin pensar, O sea, no dimensionaron lo que iba a significar traer a Cavill sin un plan. Y pues vuelve a suceder lo que usted dice. A la final, el maltrato yo no siento que se lo esté haciendo Gunn o Safran.
No, Warner.
Pues Warner.
Lo ha hecho durante todo este tiempo con Cavill.
Exactamente, es una cosa de Warner. La Roca intentó hacer algo, yo creo que lo hizo mal cuando quiso que la película fuera ganadora por Superman y no por la película. Entonces, tristemente, pues termina sucediendo eso que usted dice. Ahora la pregunta del millón es, Bobcito, ¿qué hubiera pasado si la película hubiera sido exitosa? ¿Se hubiera convertido en uno de los Elseworlds que llama James Gunn? ¿O usted cree que eso ya no tenía salvación?
No, pues es difícil esa pregunta, aunque si uno piensa en Batman, en The Batman de Pattinson, pues fue una película que le fue bien. Entonces se mereció que James Gunn dijera, ok, yo no lo tengo en mi plan, no lo tenía en mi cabeza, yo tengo otro Batman en la cabeza, pero como ha dado y como dio su billete y todo lo demás, por eso hablaba de lo del inicio, lo de las historias comiqueras y que sean vendibles. Y en últimas, pues yo creo que más el mismo Joker, pues pasa eso con el Joker, ¿no? O sea, es una historia que también vendió. Entonces como que el man dice, bueno, yo también tengo la idea, otro Joker. Pero pues bueno, sigamos con él allá. Entonces yo siento que ahí es difícil y tal vez la respuesta a esa pregunta es, según lo que dije, si hubiese vendido, tal vez, le hubiera, o sea, es que también yo siento pues que James Gunn pues tiene como la directriz de darle orden a esto, pero pues él tiene jefes, ¿no? Y a él también le dirán, marica, eso está dando, o sea, usted no me puede sacar ese producto así, como lo que siento que sucede ahora con las películas. Es que yo siento que pues él no puede sacar de un momento a otro Shazam porque ya está rodada y ya se le ha invertido un montón de billete. Pasa lo mismo con Aquaman, o sea, él no puede llegar a decir, no, como no, entonces saquen esa película. Es que Carlitos, él mismo dijo ahora, y hay dos cosas que me parecieron importantes, y es, pues finalmente que el nuevo universo de DC va a empezar finalmente con Superman, el nuevo Superman que él va a plantear. Y lo otro que me parece interesante es que él también habló de que él quisiera como un universo muy similar a Star Wars. Eso me gusta porque los fans, por ejemplo, de Batman estaban muy asustados porque decían, pero ¿cómo así? Entonces, todas esas historias anteriores a que llegara Damian, ¿qué? Pero si él tiene pensado hacer algo muy parecido a como está Star Wars hoy en día, no como empezó Star Wars, sino a como está hoy en día, que sí, sucedieron unos episodios en una época del tiempo cuando estaba Luke, pero también eso ha permitido contar historias de antes, de después, de antecitos, de ese mismo instante, pero que pasaba en otro lado de la galaxia. Entonces yo siento que también él se va a tomar eso, pues como esos permisos de decir el día de mañana, ah, ok, sí, vamos a contar la historia del primer Robin, pues sin ningún problema, o sea, ¿por qué no? Entonces yo pues ahí no, pues yo siento que, o sea, estas películas él no las sacas por eso, por el tema presupuestal, pero yo le apuesto a un recast de ceros, pero él se está contradiciendo y eso es lo que me tiene, y le he echado cabeza a eso, con el tema de Amanda Waller, que además he visto que la gente, pues los fanáticos están muy confrontados con eso, que aunque es un gran personaje, que ella pues es un caso del hijo de pucha, o sea, todo lo demás, pero no sé, ahí la gente, siento a la gente muy conflictuada, yo no sé tú cómo estás con respecto a eso.
Esperar, porque por ejemplo a mí me conflictúa mucho el tema de Ezra Miller, pero también nosotros que también digamos que hemos estado en este mundo de la televisión, somos periodistas, obviamente el man no va a salir a decir ahorita Ezra Miller se va, es ilógico porque le va a hacer un daño a la película. ¿Qué sale a decir? Sale a decir es una de las mejores películas que se han hecho de superhéroes, pero para mí es inviable que Ezra Miller continúe. Para mí, después de que salga la película y sea un éxito, porque yo creo que esta película de todas maneras le va a ir bien, ya, yo creo que ya van a decir, listo, arrancó el nuevo universo y vamos a tener un nuevo Flash. No sé si vaya a pasar lo mismo con personajes secundarios como Amanda Waller y eso, la verdad.
Es que ahí está la confusión. Pero mire que usted que está diciendo eso, para salir de Superman y de Cavill. ¿Por qué Cavill no es el Superman para la historia de Gon? Porque tiene a Jimmy Olsen fallecido, aunque Snyder por allá salió a decir que ese no era. Pues me parece una huevonada, sacó ahí el paraguas, pero ese sí era. Tiene una Luisa Lane ya pasada de los 50 años, pues que no sé, a un plan de 10 años ya la señora va a tener 60, entonces pues yo no casa con la historia que quiere contar James Gunn. Fuera de eso, ya usó una historia de las más importantes de Superman, pues que es la historia de la muerte del man, ya la quemó ahí. No puede desarrollarlo como reportero porque los del diario El Planeta ya lo enterraron. Entonces, es un Cavill que tiene un peso por las decisiones que tomaron en su momento que no le permite a James Gunn desarrollar la historia que él quiere desarrollar con él. Ben Affleck, pues ha dicho, marica, yo no quiero ya, o sea, me despido, ya no más. Es más, él mismo dijo que Flash era la mejor manera de él haberse despedido de DC como Batman. Listo, ya. O sea, ahí Cavill, Ben Affleck, chao. Gal Gadot, también chao. O sea, la tercera de Wonder Woman cancelada, Patty Jenkins por fuera, y pues ella dicen que ya básicamente está por fuera. Momoa, lobo. Eso es lo que dicen, pues, que lo ven ahí como lobo, que van a aprovechar pues para hacer el cambio y que obviamente hacer ese refresh. Y pues además los problemas con Amber Heard, que todos ya sabemos qué pasa ahí. Fisher, el cyborg, pues imagínense el peor el que van a estar, o sea, recasteado, mega recasteado. Y Miller, pues usted ya lo acaba de decir. ¿Quién se me queda ahí de la Liga de la Justicia? No, es que esa Liga de la Justicia no funciona, Carlitos. Por donde usted la vea ya no da.
No, yo siento que el cierre que le dieron estuvo bien. Nos gustó mucho la película de Zack Snyder. Y ya pasó, por eso ya estuvo bueno de ese tema para poder contar esas historias que se pasaron por alto porque se tomó la decisión de que los personajes fueran mayores. Está bien, digamos, yo no creo que eso sea un problema del Snyderverse porque tuvimos un Batman que particularmente a nosotros dos nos gusta mucho, pero ya es hora de poder ver otras historias y contar otras historias. Y si esto va a funcionar, el tema de los mundos paralelos, por ejemplo, sí me gustaría ver a Ben Affleck entrenando a Terry McGinnis, por ejemplo, en una serie de Batman del futuro. Si las cosas funcionan, se puede soñar con eso, como también se puede soñar con un Superman haciendo algún crossover. Imagínese, así como tuvimos Far From Home, tener un Far From Home en DC en donde salgan Henry Cavill, Brandon Routh, Tyler Hoechlin, eso sería brutal.
Oiga, y hablando de eso, usted por ahí en estos días sacó una perla, una intimidad del grupo de la banda que hablamos ahí, a veces no todos los días hablamos de cositas geeks, pero Carlitos, por ahí es que, oigan, ustedes no se imaginan dónde apareciera este Batman y todos quedaran callados. Y que coincide por la edad, por cómo lo perfilan.
Sí, dijimos que tal anunciaran a Christian Bale como el Batman de este nuevo DC, y que además pues él tiene su historia con Talia al Ghul en la última película de la trilogía de Nolan, pero no, yo creo que, o sea, ese día como que en medio de la emoción dije eso, pero ya pensándolo con calma, no creo que se dé, la verdad no creo que se dé, porque Christian Bale de todas maneras ya está mayor, y este Batman sí va a ser mayor que el Superman, que ya dijeron que va a ser de 25 años, pero no puede ser tan mayor como es Christian Bale, que ya es bien mayor.
Pero sí hay que recastear de ceros, Carlitos. O sea, definitivamente sí hay que empezar de ceros. Usted dijo algo que sí me parece importante destacar, y es que aquí amamos a Ben Affleck, pero eso significa que también no nos apegamos a nada. O sea, también sentimos y es más, lo defendimos muchas veces y lo seguimos defendiendo en conversaciones geek sobre cuál es el mejor Batman o no, y siempre pues está Ben Affleck allí, pero también ya hay que pensar en digamos en un nuevo aire con respecto a eso, y eso me parece que vale la pena y como tenerlo todos muy presentes, ¿no? Ahí yo creo que yo no sé si usted siente con el paso de los días como mucho ánimo de la gente, mucho como mucha expectativa de la fanaticada de DC muy expectantes, pero también muy confiados de quien está dirigiendo el barco. Como que no sé si estas decisiones que se están tomando, si estuviese, no estuviese James Gunn y estuviese X otra persona, es que yo creo que él lo respalda lo que ha hecho. Y por eso la gente dice, ok, The Authority, ok, te creo. Pero porque ya tiene un respaldo. Pero si no tuviera ese respaldo, yo creo que sería más difícil para
ir armando todo. También hay nombres que están por llegar. Y no me refiero solamente a los actores y a las actrices, sino directores. Por ejemplo, también se dijo que Andy Muschietti, que es el director de la película de Flash, va a seguir igual trabajando en DC después de la película de Flash. Y ese es un director bien interesante. Él fue el que hizo It. A mí me gusta también el trabajo de él con Bárbara Muschietti. Ahí hay una buena dupla. Ya mencionamos en el anterior camerino que Ben Affleck también estaría interesado en dirigir algo. Mencionamos a James Mangold. ¿Sabe quién me gustaría? Ya para ir entrando en el tema del fancast, me encantaría que Bryce Dallas Howard, que la hemos elogiado muchísimo en este podcast cuando hemos hablado de Mandalorian, me encantaría que ella dirigiera la película, por ejemplo, de Wonder Woman. Ella es la actriz que protagoniza, digamos, la última trilogía de Jurassic Park, pero además es una tremenda directora. Si ustedes se acuerdan, en Boba Fett, el capítulo en el que regresa al Mandaloriano, que se llama así, lo dirige ella, y es probablemente el mejor capítulo de esa serie. Entonces, esa directora en particular me encantaría verla en el universo DC. También hay otra directora muy buena que se llama Greta Gerwig. Yo la conocí por una película que se llama Lady Bird. Y ahora es la directora de Barbie, que yo no sé, pero todo el mundo quedó como extasiado con el tráiler de Barbie. Entonces, ahí hay un par de directoras jóvenes muy interesantes que podrían contar historias de Wonder Woman o incluso de personajes masculinos también.
Sí. Y sabe que me da cagada con Patty, porque pues sí, digamos que a mí me gustó mucho la primera, pero yo no sé qué pasó en la segunda, y pues definitivamente no va con los planes de James Gunn. Quién sabe hasta dónde, hacia qué lado la estaba tirando, ¿no? Pero por eso es que yo siento que recas completamente, pero me deja muy confundido Amanda Waller, a menos de que Amanda aparezca de ceros. El problema es que él dice que va a ser una historia entre la primera y la segunda temporada de Peacemaker. Entonces, a mí lo que me parece, que ya haciendo la reflexión con calma, me parece que es como lo que al man se le da la gana y lo que no. O sea, como, no sé. A mí me deja muy confundido, y he sentido que también no solo yo tengo esa sensación de confusión.
Habrá que esperar.
Usted está a la ciega.
No, es que lo que digo es como, hasta que no tengamos más información, no, digamos, no tiene sentido enroscarnos tampoco en esa discusión, porque claro, uno dice, no, pero entonces va a dejar los personajes de él. Hay que esperar, habrá que esperar a The Flash, y ahí entenderemos quiénes van a quedar. Que igual, si me pregunta, para mí tampoco sería el fin del mundo que quedaran los personajes de él. Los personajes de él están bien desarrollados. Si usted me dice la Margot Robbie como Harley Quinn, me parece que es el cast perfecto. Y es un personaje que en la última Suicide Squad estaba muy bien. No sé si me hago entender. Obviamente todo el mundo diría, ay, pero ¿por qué eso sí y otros no? Pero para mí no sería problemático en ese caso. Me parece que la liga como tal sí necesitaba un reboot completo, y creo que lo va a tener. Porque el único que supuestamente aún no se ha descartado es Ezra, pero ya dije porque creo que no lo han descartado.
Muy bien, Carlitos. Muy bien.
Entonces, le voy a contar yo cómo
lo hice. Yo creo que, sí, antes de eso, ¿sabe qué? Yo creo que esto es como cuando un nuevo presidente llega a un país. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Los que no deben confiar, los que sí, pues están con el hype pensando en que a su favorito pues va a dejarle la boca callado a todos. Y las decisiones que tome, pues son las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces ahí hay que, pues, y confiar mucho en la directriz, digamos, de James Gunn en este caso. En estos días se ha hablado mucho de él, ¿no? Como que se ha especulado y se ha sacado un montón de cosas, que cuando todo relacionado como a su gran afición con los cómics desde niño, y como esa gran conexión que tiene y ha tenido siempre. Entonces, creo que él es como la representación de todos y por eso tal vez lo queremos tanto, porque es como todos hemos desarrollado esa ñoñez, todos leemos cómics, unos más que otros, y él es de esas personas que logró, a partir de su ñoñez, pues ser lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, ¿quién no quisiera que la ñoñez de uno pues terminara dándole los frutos que James Gunn pues arroja hoy en día, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de él, mucha entrevista, que mucha cosa, mucha declaración, unas eran ciertas, otras no tanto, pero creo que hay como un buen ambiente con respecto a James Gunn, ¿no?
Sí, no, y mire que
no falta por ahí el del Snyderverse.
En el otro lado está otro ñoño y lo ha hecho muy bien, Kevin Feige. Y además, tampoco es que es muy fácil olvidarse, pero Kevin Feige estuvo detrás de la Spider-Man 3 de Sam Raimi, que es una película bastante olvidable, la verdad. Entonces, y luego vino y construyó el UCM, así que habrá buenas, habrá malas. Yo lo que creo es que lo que pasaba con el Snyderverse era que siempre estábamos esperando que llegara esa película que iba a salvar el universo. Y no llegaba, no terminaba de llegar. Entonces, al empezar de cero, vamos a tener películas buenas, vamos a tener películas regulares y películas malas, y va a ser normal, como Black Widow, que no fue una buena película, y Eternals, que no fue una buena película, pero como el nivel de Marvel suele tener buenas, entonces uno dice, ah, bueno, pues estas caen en la parte baja. Y no es el fin del mundo, y no estamos quemando, ni estamos creando numerales, despidan a James Gunn y haciendo estupideces. No, es el mundo del cine y ya.
Te vi muy molesto con eso, ¿no? Te vi
no, bastante... No, y mire que en estos días, bueno, no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, están haciendo como una campaña ahora que para que Netflix continúe el Snyderverse, que realmente es absurdo. No, nadie, o sea, ellos no van a vender los personajes ni los derechos de DC, y Netflix yo no creo que tampoco se quiera meter en ese rollo, que sí, que está contrató a Snyder y le está dando todas las ventajas para que haga películas, y fabuloso, chévere que Zack esté haciendo películas, pero ya, ya, por favor.
Eso es cuando le quieren meter a uno la exnovia hasta por los ojos. Vea, pero eso es una buena muchacha, mire, no, que no, yes. Que no, que no.
Yo creo que incluso hasta para los actores ya debe ser como ya, o sea, como ya. ¿Sabe qué sí me ha hecho falta? Y aquí esto va a arder. Me ha hecho falta que Zack, que sé que se habla con James Gunn, hubiera salido a respaldar a James Gunn. O sea, que primero se ponga los personajes de DC que los dos dicen amar. De Zack yo hubiera dicho, me encanta el plan de James Gunn, me muero por ver sus películas. Y se acaba el problema para siempre. Pero me da la sensación de que Zack disfruta un poco todo este mierdero que se arma y que la gente lo considere Dios. No sé si le alimenta el ego, pero siento que el man no sale a calmar tampoco las aguas.
Oiga, sí, tiene usted toda la razón, Carlitos.
Pero le voy a contar, para entrar en el fancast, que ya vamos a completar media hora hablando. Yo lo que hice, y usted me cuenta cómo lo hizo usted, lo primero que hice fue darle una miradita a varios cómics de ese para decir, bueno, voy a tratar de tener en la mente varios personajes. Y lo segundo que hice fue coger muchas series recientes o películas que me han gustado y empezaba a decir, bueno, a ver, este puede ser, este no. Entonces, por ejemplo, cogí, voy a arrancar por uno de segundo nivel. Millie Bobby Brown, Eleven, o Millie Alcock, que es Rhaenyra en House of the Dragon, las dos se me hacen que podrían hacer una gran Raven. Hablando como de una eventual película o serie de los titanes, yo creo que película de los titanes, las dos se me hace que podrían ser buenas Raven. Aunque muchos, ahorita que estuvo tan de moda, ¿cómo es que se llamaba? ¿Merlina? Ahorita que estuvo tan de moda Merlina, también la propusieron a ella, a Jenna Ortega, para que fuera Raven.
Sí, suena. Pero sabe que sí, me parece que la estrella de Stranger Things también, y mire que de ese combo precisamente de Stranger Things, pues no solamente a ella, pues creo que está ahí como en boca de los fans, sino que muchos también han hablado de Finn, el flaquito, el que es también todo rockero. ¿Finn qué? ¿Warland? ¿Warhard?
¿Le hace quién? ¿A Billy? ¿A Will? No, a Billy.
Sí. El que está enamorado de o el que tiene una relación con...
Con Eleven. ¿Pero para qué? ¿Para qué personaje, Bobcito?
Para Superman.
¡Nah!
Por lo joven.
No, pero no, a mí no se me hace que de para Superman.
No tiene la pinta, tal vez, pero pues porque Finn, es que están esperando, es un cari.
No, es que, mire que yo cuando hice el ejercicio, los dos personajes que más me costaron fueron Superman y Wonder Woman. Y justamente por eso, es que es como esos, ahí sí como dice el cuento, que creo que es de Morrison, dioses en la tierra, ellos son muy dioses en la tierra, entonces es como, tienen que verse como muy perfectos en muchos sentidos.
¿Quién es así de bonito hoy en día? Y joven, pues hablemoslo así, o sea, de ese físico, pues por ejemplo, cuando hablan de una película de Jesucristo, entonces pues te piensan en un casa así, un man, pues con unos rasgos hasta ojiazul, que pues también es muy similar, digamos, acá, o sea, no... Por eso es que cuando yo le hablo de este chico de Stranger Things, pues usted dice, no, no, porque no tiene la pinta. Por eso entonces le digo más o menos como, pensémoslo más bien, abordémoslo, entonces, ¿quién tiene la pinta para poder ser Superman?
Vamos a decirle a la gente que haga un ejercicio y es, mientras nos escuchan, entren a Google y ponen los actores que vamos a mencionar ahorita, para que ustedes nos digan si sí o si no. Porque, digamos, todos los que han mencionado de Superman, los que han salido como por ahí, que la gente ha propuesto, yo no los conocía a muchos. Pero vamos a ver si Dan y Bobcito aquí opina. Uno de los que han mencionado para ser actor de Superman es Jacob Elordi, que él ha salido en Euphoria. Y pues sí tiene la cara así como muy... muy de Superman. Yo no sé, Bobcito, cómo lo ve, si le parece que suena. La edad la tiene, porque tiene 25 años exacto, que es lo que dijeron que va a tener Superman en Superman Legacy. Y yo tengo entre mis pendientes Euforia, pero le pregunté a varias personas y me dijeron que el man es buen actor. ¿Cómo ve a Jacob?
Pues estoy viendo unas Superman fotos del man. O sea, como que tiene unos perfiles que sí. Hay otros que no le favorecen mucho, que hasta parece feo. Pero... sí, mire esa foto. Mire esa segunda foto. Parece una foto ahí como de un man cualquiera. Pero sí, sí. Sí, puede tener la pinta. Es más, vea que en las fotos ya por aquí hay un fan. ¿Sí, sí, eh? Un fan cast, véalo. Ya le pusieron el traje. Pero vea que ya con el traje puesto, pues pega. No se ve tan mal. ¿Quién más?
Imagínese este nombre que yo de una lo descarto. Y a propósito, el varón de los píxeles nos escribió en Telegram y nos dijo, digan también a quienes no castearían. Pero este nombre salió también por edad, por pinta, y es Tom Holland. Pero no, para mí Tom Holland no... O sea, no por él, sino es porque él ya hace un personaje demasiado icónico en el otro lado, que es Spider-Man. Entonces uno dice como no... No pega, la verdad, no pega. No pega que Superman y Spider-Man compartan el mismo actor. O bueno, yo no sé, dirán que yo soy un idiota, un tarado por decir eso, pero no, a mí no me convence.
Sí, ese aquí que mientras grabamos yo le estoy compartiendo pantalla a Carlitos, haciendo el ejercicio que esperamos que ustedes estén haciendo. Sí, ese fancast que hay ahí de Holland como Superman y no se ve mal.
No, es que lo que le digo, el man pega, pero es que no, ya es Spider-Man. Si fuera, no sé, fulanito de los Eternals, una cosa por allá X, pero es que es Spider-Man. Ya es muy jodido para mí que él venga a ser Superman.
Bueno, pero no sé, no lo, ya viéndolo puesta la capa, pues no me pareció tan descabellado. ¿Quién más?
El siguiente se llama David Corenswet. Es un actor que ha estado en una serie que se llama The Politician. También le han hecho bastante como ruido a ese tema de que él sea el nuevo Superman.
Más pinta este man.
Se parece bastante a Henry Cavill también. Yo creo que por eso lo han impulsado. Es como un Henry Cavill.
Pues vea esta foto acá, vea. Como le hacen el símil entre los dos.
Sí, se parecen bastante.
Por lo que digo, que este man está muy lindo.
No, pues es que es Superman. Todos son repintas.
Bueno, creo que este para mí va ganando.
¿Sí?
¿Quién más?
¿Ese es el que más le suena?
Sí. ¿Sabe que yo por ahí vi el Michael B. Jordan? Porque pues obviamente también se habla de una versión de Superman afro.
No, pero eso está más enterrado, Bobcito. Si enterraron el resto, enterraron ese.
Pues bueno, puede. Uno nunca sabe qué vaya a pasar ahí. ¿Quién más, Carlitos? Cuéntelo, pues. ¿Quién más suena por ahí?
Creo que lo comentamos por ahí en el grupo. Y es Wolfgang Novogratz.
Otra vez. ¿Cómo se llama?
Wolfgang Novogratz. Él es... Bueno, pues él también es un actor bastante joven y tiene ahí su... Ese tiene su parecido bastante, y además yo no sé, él ha hecho películas así bastante como de temática adolescente. Entonces hay una en la que sale con una de esas camisetas cuadradas como de leñador, y en esa fotografía la verdad es que el man pega al resto de Clark Kent. La verdad es que...
Pero viendo acá los fans, no me parece que sea tan pinta el man. No. Pues aunque no sé qué dirá una vieja, ¿no? Pues no sé qué diría una chica si estuviera acá.
Todos los que hemos mencionado son pintas, man.
No, pero es que hay de pintas a pintas. El man que usted me mostró anteriormente, está muy lindo.
Yo creo que ahí, de esos que hemos mencionado, son los que la gente ha mencionado y he repetido 400.000 veces mencionado, pero las personas han empezado campañas por ellos. Yo la verdad la tuve muy difícil. No, esta elección de Superman, ninguno se me ocurrió a mí. Los vi que la gente los estaba proponiendo, porque se me hace muy jodido encontrar a Superman.
Y vean estos de acá, estos ¿lo conoce? El Timothy
Chalamet. Ah, sí, Timothy Chalamet, es súper famoso.
El man tiene su ahorita pinta.
Lo que pasa es que este es demasiado flaquito, se me hace. Y yo sé que todo el mundo se puede poner manga, pero no todo el mundo. O sea, es decir, hay gente que puede hacer mucho ejercicio, pero la masa muscular no creo que aumente mucho. Entonces se me hace que Timothy es demasiado flaquito.
¿Y Liam?
¿Liam Hemsworth? No. Ese no se me hace que... Ese se me hace cara de muy americano, aunque ellos son australianos, pero... Clark tiene una particularidad y es que no es el mono americano, sino que es ese otro tipo de estadounidense.
De Kansas, muy de esa...
de Krypton.
Así como son en Krypton.
Pero de esas, Bobcito creo que se quedó con Jacob Elordi, me parece. Ah, no, mentiras, creo que usted se quedó con el que es parecido a Henry Cavill, que es
Corey. Sí. Yo me imagino que ustedes como están haciendo el ejercicio.
A mí me gustó. No, mire que a mí me gustó el de Wolfgang. Ahí lo que me preocupa es que a ninguno lo sé, ninguno lo he visto actuar. Pues tampoco solamente podemos escogerlos por pinta.
Es que es una mezcla de todo.
Hay que mirar también cuál.
Por eso era que Cavill lo querían tanto, porque es un man muy pinta y que actúa bien.
Sí.
Entonces, encontrar esa combinación. Sí.
Oiga, y hablando de Superman, y este sí es mío. Uno que me encantaría ver en una película de Superman es a Bryan Cranston como Lex Luthor. Bryan Cranston es el protagonista de Breaking Bad. Él hacía Walter White. Uy, ese me parece que haría un gran Lex. Obviamente muy mayor, pero no sé si como tal Lex también tenga que ser joven. Pues yo sé que en Smallville que eran más o menos contemporáneos, qué tal, pero no sé, me parece que podría funcionar un un Bryan Cranston como Lex Luthor.
Es que vea que esas historias se comparten mucho, como la de Spider-Man con su amigo. Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Que como que también hay una amistad muy entrañable, pero sus diferencias en personalidades y en objetivos pues hace que se distancien y uno sea el villano y el otro el héroe. Pero sí, es que esa es la cagada ahí. Me parece que sí es un gran actor, pero me parece que falla ahí de pronto en la edad. Pero bueno, no sé, pues también ahí qué idea tendrá James Gunn de eso.
Hablando de otro mayor, pero que me encantaría ver, y también porque siento que aparte de estos actores y actrices jóvenes, DC tiene que empezar a dar como golpes de opinión con algunos nombres grandes. Entonces dije, bueno, ¿quién es el actor ahorita que todo lo que hace pega? Pedro Pascal. Entonces me puse a pensar, bueno, Pedro Pascal, ¿qué podría hacer en DC? Bueno, ya fue Maxwell Lord, pero en este nuevo DC se me ocurrió que podría ser, por ejemplo, Arrow, que es un personaje mayor en los cómics. Entonces no tendría que tener la misma edad de Batman y Superman, sino que podría ser ya más grande. Y se me ocurrió que Pedro Pascal podría ser una versión de Arrow. Aunque Arrow es mono, pero bueno, podría ser, ¿por qué no?
Pero es que no sé si a usted le pasa que Arrow le pasa lo que le pasaba a Aquaman hace años. Está como tan ninguneado y tiene tan mala fama que sí necesitan que lleguen y lo realcen y quiten un poco como esa visión que tiene un poco de ese personaje. También se ha hablado de Pedro como Batman, ¿no? Y que la gente se ofende, y siempre que se habla de eso es como, ay, pero ¿por qué otra vez Pedro Pascal? Pero si ya lo tenemos hasta en la sopa. No sé, pues es que en su momento era como Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, el man hacía todo. Y Silvestre Stallone hacían todo. Y Jean-Claude Van Damme hacían de todo. O sea, eran las estrellas, ¿no? Y pues pasa, ¿no? Y hoy en día también pasa, ¿no? Hoy en día también tenemos nuestras estrellas. Y a mí no me molestaría si Pedro Pascal tuviera un personaje importante en
DC. Sí, yo no lo veo como Batman por el tema de la edad. Porque si bien Batman, al tener a Damian, quiere decir que va a ser un Batman un poquito mayor que Superman, yo le pongo que va a ser un Batman como 32 años más o menos. Me parece que ya Pedro Pascal no da para ese papel. Le pongo y le propongo y los pongo a todos a buscar Taron Egerton, que es el actor que le dio vida a Elton John en la película de Rocketman. Es el mismo que también ha salido en Kingsman. Ese me parece que podría ser un Batman interesante. Me parece que le podría dar. Él ya ha hecho varios papeles.
Y vea que le han hecho es fan card de Robin.
Ah, le han hecho de Robin. Uy, no, pero no me parece que de Robin, ¿no? Porque es como muy cuajado.
Pero de Red Hood.
Ah, ve. Interesante. Me parece que Taron Egerton podría dar un buen Batman, podría ser. ¿Cómo lo veo, Bobcito?
Yo le tengo el Batman ideal.
A ver.
Pattinson.
Ah, no, pero ese está en otra tierra, en otro universo. ¿Sabe otro que me parece que podría dar de Batman? Lo que pasa es que ese también es un poquito mayor. Jamie Dornan, que es el protagonista de 50 sombras de Grey. Ese podría ser un buen Batman. Y ese sí tiene. Ya fue multimillonario en 50 sombras de Grey. Imagínenselo.
¿Jamie qué?
Dornan.
A ver. Ah, este mantiene más presencia de Batman.
Sí.
Con esa barbita y todo.
Ese man podría ser un gran Batman, la verdad. Y el man ya hecho de multimillonario, como le decía en la película de 50 sombras de Grey, pues el man hace eso.
Oh, sí. No, me gusta con la barba. Me gusta barbuchón.
Ese podría ser un buen Batman para este nuevo universo.
Oiga, para esto hubiéramos traído a una mujer a ver si nos daba su opinión.
Oiga, venga, espere, ¿sabe que no hablamos, Bobcito? No hablamos de la encuesta. Saltémonos un momentico a Batman. No hablamos de la encuesta que lanzó James Gunn. Que si Superman con los calzoncillos por fuera o por dentro. ¿Sé qué opina?
Pues yo lo creo que lo va a poner por fuera, porque siento que está buscando un Superman como muy icónico, ¿no? Muy clásico.
Clásico.
No tan contemporáneo. Por eso lo creo yo que lo va a poner muy al estilo del Superman que tuvimos en los 79 y 80.
¿Sabe cuál es el lío de eso? Que de todas maneras las películas ahora buscan ser como muy verosímiles, entonces va a ser extraño porque ¿cuál va a ser la explicación en la actualidad para que un personaje tenga los calzoncillos por fuera, ¿no? Yo creo que ahí va a estar difícil. Mire qué es lo que le pasaba a Marvel con los trajes clásicos de Wanda y Visión. ¿Cómo hicieron para ponérselos? Ah, tuvo que ser en un Halloween. Porque ¿quién va a utilizar esos trajes? ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí va. Yo diría que no tiene que ser como tal los calzoncillos, pero sí que el rojo esté en esa parte del cuerpo, que sí esté un poco resaltado con algo. Puede ser el cinturón que en algún momento tuvo en los cómics o algo así.
Sí. O la bota. Pues es que puede conservar cosas de...
Ah, no, sí.
Pues como muy de ese Superman, pero muy contemporáneo también, ¿no? Es que sí sería difícil. Es que es como un Robin con los calzoncillos también. Sí. ¿Sí? Y como con los zapatos como de duendecillo, ¿no? Sería
sí, raro. Exacto. Es que es difícil ahí. Oiga, otro que podría ser Arrow sería Anthony Starr, que es... Ay, ahora se me escapó el nombre del actor de The Boys. Del nombre del personaje. ¿Cómo se llama el
Butcher?
El malo de The Boys.
¿Butcher?
¿Vengador? Es Superman, el Vengador, exacto. Homelander. Homelander también podría ser un buen Arrow.
No.
¿Cómo lo bueno, ve? Por ¿cómo lo ve de Arrow?
Sí. Lo que pasa es que uno lo ve y lo odia.
Podría ser.
Sí, es que uno ya lo ve y de arrancada lo odia. Pero venga, ahora que me dio The Boys...
Ahí se le cruzarían los cables.
Sí se puede pegar.
¿Pero de qué?
¿Batman?
Está muy mayor. No, está muy grande, Bobcito. Carl Urban está muy grande para ser Batman. Ese podría ser Eitrigan. Ese sería brutal.
Sí. Es que vea que usted me volvió a emocionar con lo que le decía hace un rato de la Liga de la Justicia Oscura. Gran película, ¿usted ya se la vio?
Sí, esa ya la vi, me gustó harto.
Ah, qué gran película. El que no se la haya visto, vaya.
Y esas películas además son rapiditas, son muy entretenidas.
Un capitulito.
El personaje de Constantine siempre lo hace reír a uno. Buena película.
Muy buena, muy buena.
Pónganme ahí, señores y señoras, todos los que me están escuchando, Bobcito también, póngame ahí. Glenn Powell. Quiero presentarles a el que para mí debería ser Linterna Verde. Para mí él da muchísimo la onda como a Hal Jordan. Él salió en Top Gun y me parece que... La verdad, me parece que daría muy bien para hacer de Hal Jordan. Yo no sé, Bobcito, cómo lo ve, pero me gusta.
Sí, acá le hicieron, acá buscándolo, y me imagino que la gente que está escuchando nos está haciendo el mismo ejercicio. Y si hay unos fan art, sí, tiene la pinta. Y vuelve no. Y sale Tom Cruise.
Uy, Tom Cruise. Yo, o sea, Tom Cruise ya no le da por edad, pero pónganmelo ahí, así sea para algún Elseworld o algo. Tom Cruise, yo no, a mí se me hace absurdo que Tom Cruise no esté en ninguna de las dos franquicias, siendo probablemente uno de los mejores actores de acción de su generación.
¿Y si hace Alfred?
Uy, ¿será?
Tiene toda la pinta de espionaje. Alfred es...
O sea, bueno, no lo había pensado. A mí me gustaría verlo como que pudiera tener algo de acción.
O sea, es que usted cree que entonces Alfred lo va a ningunear usted, porque no le gustó Pennyworth, entonces usted pues va a ningunear a Alfred acá.
ni vi esa vaina. No, y Alfred, pues sí, también podría ser Alfred, ¿por qué no? Podría ser Alfred.
Pues es que yo creo que a la Batifamilia le van a dar gran importancia, me parece.
Le voy a poner ahora... Wonder Woman. La verdad me costó demasiado trabajo encontrar alguien que pudiera ser de Wonder Woman. Voy a tirar un nombre que no me convence a muerte, pero que podría llegar a ser, y es Dakota Johnson, que también es la compañera protagónica de Jamie Dornan en 50 sombras de Grey. Dakota Johnson, pelinegra, podría darle algunos rasgos para hacer, tendría eso sí que meterle al gimnasio para que fuera.
Que, es que sabe qué pasa con Wonder Woman, que creo yo que sucede lo mismo con Superman. Tiene que ser una cosota de vieja, como man así de Superman, que es un mancosote de man. No, tiene que ser. Es que la primera Wonder Woman, pues la que conocimos todos en los 80s, pues era tremenda. Pues que está hoy en día siendo, teniendo la edad que tiene, y es, pues es un bombonzote. Y pues imagínense, estábamos hablando de quién la reemplazó, Gal Gadot, que es que realmente su belleza es que es impresionante. O sea, ya nadie dice que no. Pero cuando usted, por ejemplo, me pone a Dakota, uno dice, pues sí, es bonita, pero no sé si le llega.
Lo que yo le dije, me costó mucho trabajo.
Habrá una actriz que le llegue a la talla.
Que pudiera ser de Wonder Woman. O no sé si van a resultar con alguien totalmente nuevo, que también podría ser interesante. Recordemos que cuando anunciaron a Henry Cavill, no era Henry Cavill, todavía Christopher Reeve tampoco. Entonces podría ser una buena sorpresa por ese lado. Pero sí, Wonder Woman es difícil. Me fue más fácil, Bobcito, encontrar a Supergirl. Mire que estábamos buscando por ahí y encontramos a Lily Reinhart, que ella es actriz de Riverdale. Ella en Riverdale le da vida al personaje de Betty Cooper. Y ella me parece que podría dar para ser Supergirl. Lily Reinhart. ¿Cómo la ve?
Sí, ahí hay varios ya montajes con la chica. Puede ser. Porque la que va a salir en Flash, Sasha, ni se menciona, ¿no? O sea, no creo que ya sea.
No creo que ya sea por todo el reboot,
¿y
no?
¿Y cómo van a hacer para sacarla ahí?
Lástima, ¿no? Lástima ahí porque Sasha, además de ascendencia colombiana, hubiera sido chévere tenerla más tiempo. Ojalá haga una gran película, al menos en Flash.
Raro. Me parece a mí raro.
Pero
mire que es que la Supergirl es más fácil. Porque si hay varias que tienen ese perfil como de Supergirl. Es más, lástima porque la que hizo la serie no me parece que lo haga mal. Me parece que tiene como ese perfil. O sea, si se hablara de usar algunos personajes, no me parece mala idea.
No, pailas. Pero no, pailas, no se puede usar. Si usted me pregunta, a mí me parece que varios de los actores de Titans, buen cast, pero no paila. Eso ahí no se puede salvar nada.
O sea, Robin,
el Dick Grayson me parece un tremendo Robin.
Él sería, yo lo Raven, usaría.
Raven también me parece buen cast de Raven, pero no pailas. No, toca castear nuevamente. Oiga, ¿usted se acuerda de Kimiko? Kimiko me parece que podría ser de Satana. Y ella es Karen Fukuhara. Se llama la actriz. Sí.
The Voice, ¿no? Estamos hablando de The Voice.
De The Voice, exacto. Kimiko de The Voice me parece que podría ser una gran Satana.
Sí, mire que sí, puede funcionar.
Usted finalmente...
Pero de principales, ¿quién más? ¿Flash?
Flash le tengo dos opciones, que uno, el señor Steve Harrington de Stranger Things, que el actor se llama Joy Keery. Él me parece que podría dar para hacer un Flash interesante. No sé si es muy bajito, no alcancé a mirar la estatura de él, pero se me hace que él podría ser un buen Flash. Y a mí en particular, él se escribe Joy, Joe.
¿Cómo se escribe?
Keery.
¿Cómo se escribe ese man?
Joy Keery, el famoso Steve Harrington de Stranger Things. Y además, hay una cosa en particular que tiene el personaje de Flash, y es que es muy carismático. Barry todo el tiempo está haciendo chistes, mamándole gallo a la gente, bromeando con Wonder Woman. Y a mí me parece que Steve Harrington, el personaje como tal, ahí en ese personaje se ve que él tiene mucho carisma. Entonces es un gran actor y creo que sí, le quedaría bien el personaje de Barry Allen.
Aunque ahí también se vale que presenten a alguien nuevo, ¿no? Como el comentario que se acaba de hacer, ¿no? De Superman.
Ah, o sea, como totalmente desconocido, dice.
Nadie, que no sea estrella, ¿no?
Sí, pues yo creo que hay que como equilibrar, por ejemplo, este es un actor muy querido de esa franquicia de Stranger Things. Yo tiraría, por ejemplo, por escoger alguno de esos, porque eso también le va a venir bien al nuevo universo de DC. Otro que me parece que le podría dar es Jad White, que es Huey en The Boys. Me parece que también podría llegar a ser un buen Barry Allen. Y hay una cosa muy curiosa de él, y es que Huey ha estado trabajando con DC en algunas películas animadas y le dio incluso la voz a Alberto Falcone en la película de The Long Halloween. Jad también me parece que podría ser un buen Barry Allen. ¿A usted cómo le parece?
Ese me gusta más. Ese me parece.
¿Sí? ¿Le gusta más Huey?
Sí. Y mire que además ese personaje no necesita ser Quajimán. O sea, nada.
No. Ese tiene que ser flaquito, al contrario. Ese tiene que ser total. Flaquito.
Oh, le tengo el de lobo.
Ay. Ne. Ya me imaginas.
Ay. Blanco es huevo, lo pon.
Oiga, Bobcito. ¿Sabe? Sadie Sink, que también sale en Stranger Things. Ahorita se me olvida cómo es el personaje de ella. ¿Cómo se llama el personaje de ella? Que es la que termina elevándose cuando ponen la famosa canción en la ¿Robin? Última temporada. Ella, no. Robin es la...
La pelirroja.
No, pero no, ella no se llama así, ¿o sí? Sadie Sink. Ella me parece que podría ser un personaje como Batgirl. Me gustaría. Batgirl es pelirroja, también es así. Y ella es una gran actriz. De hecho, ya ahorita también está luciéndose un montón en la película de The Whale, en la que está Brendan Fraser, que todo el mundo está diciendo que se va a ganar el Oscar. Ella también sale ahí haciendo el personaje de la hija de Brendan Fraser y me parece que sería una gran Batgirl.
A mí me parece que está como muy chiquita, porque, aunque pues yo no sé si en las películas en algún momento vayan a relacionar esa, no sé, esa relación que tuvo Batman, Bruce Wayne, precisamente también con Bárbara. Tendría que ser una Bárbara muy contemporánea, pues no tanto en edad, pero sí, pues no tan peladita.
De pronto podrían explorar más bien una versión joven, como la hija de Jim, y que realmente fuera joven. Max se llama el personaje, Bobcito. Robin es la amiga de Steve, la que está con él todo el tiempo, pero la que yo me refiero es Max.
Ah, sí. Gracias ahí por la aclaración, Carlito. Seguro más de un oyente la hizo al momento de escuchar esta estupidez.
Y ella tiene 20 años, entonces me parece que sería chévere ver crecer el personaje de Batgirl. Sí, ella me parece que sería un gran cast y es una actriz bastante conocida y talentosa.
Chévere, Carlitos. Yo creo que hay que, ya por lo menos está como la base de lo que pues se anunció, porque de ahí para allá pues nos podríamos quedar diciendo quiénes podrían ser los Robin, quién podría ser Jim Gordon, quién podría ser Lois Lane, quién podría... No, pues es que de ahí para allá tenemos toda la gente del diario El Planeta y todo lo demás. Yo creo, Carlitos,
¿usted
que...
¿Usted vio Bobcito finalmente Sandman?
No he podido verla.
Póngame ahí, por favor, señor Tom Sturridge. Que es el protagonista de Ant-Man. De Sandman. Tom Sturridge. Él. Ya, quiero ver su opinión. A mí me parece que él podría dar un Robin, por ejemplo. No Damian. Pero si existe Damian es porque existió Dick Grayson. Y me parece que podría darle para hacer a un Robin.
Sí.
Ahora, Sandman es del universo DC, ¿no? Yo no sé si de pronto ese sea alguno de los actores que diga, no, quedémonos con él como Sandman y cuando Netflix nos devuelva los derechos lo metemos ahí en el universo DC, ¿no? También hay que pensar en eso.
Puede ser, pero si es un buen Robin. Sí, es un buen Robin, ¿para qué? Puede pasar. Puede ser. Por ejemplo, cuando uno hasta piensa en Jim Gordon, también hay, por ejemplo, de ese perfil de Jim Gordon, sí hay un poco más como de actores que son de nuestra generación, pues que ya están, digamos, pasaditos ya, digamos, como entre los 50, 60. Pero pues como hemos tenido tantas versiones de, por ejemplo, de Alfred, ¿no? O sea, el mismo Jim Gordon de Batman es una versión que no estábamos acostumbrados a ver en el cine. Habrá que esperar, Carlitos, habrá que esperar, pero este ejercicio estuvo muy interesante, creo que...
Es cierto.
Si ustedes también estuvieron ahí googleando los actores, pues también se hicieron una idea de quiénes están detrás, digamos, de esos papeles. Hay una gran expectativa cuando se anuncie, por lo menos creo yo, que el que más, el cast, el de Superman. Creo que es el que más está esperando y el que más polémica va a generar.
Sí, total. Bueno, y no, y que la gente también nos escriba en @bandadelcomic y nos cuente también qué sugerencias tienen para este fancast. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que tal vez por lo que quedan películas del anterior universo, no vamos a tener muchos anuncios, pero después de The Flash, yo creo que ahí vamos a comenzar a escuchar cosas nuevas.
Sí, sí, sí. Oiga, se nos alargó este camerino y hay mucha tela que había que cortar y seguramente seguirá teniendo tela de que cortar este tema de DC. No sé, Carlitos, si se le queda algún temita por ahí pendiente, y si no, pues vamos ya dándole cierre porque la banda se va al escenario de la...
No, y es que si la gente supiera qué hora es en el momento que estamos grabando esto, 3 de la mañana. No, de pronto el último datico que quería dejar que me causó mucha curiosidad, no sé si lo dijimos en el episodio pasado, pero lo que pasa en la serie de las linternas va a ser lo que, digamos, donde se desate el gran conflicto de todo el primer capítulo de este nuevo universo DC. Eso me parece que va a ser muy interesante ahí, que todo ese arranque como a despelotar en una serie donde hay dos linternas verdes, me parece muy, muy interesante.
Yo creo que no hemos visto un universo DC como lo están pintando. Por eso es que a veces uno como que lo ve inverosímil, uno a veces como que dice, pero ¿será que sí? Que no la van a cagar, que no van a salir. Que por cierto, como datico ahí, Carlitos, James Gunn dijo, no vamos a anunciar una película ni una fecha sin que esté escrito un guión. O sea, no errores del pasado, no más. Por eso fue que en el pasado se anunciaron películas que resultaron cancelándolas, pero porque ni siquiera había un guión. Ni siquiera había un director. Entonces, el mismo James Gunn, por eso fue que tal vez en esta ocasión pues no presentó tantas fechas, solamente la de Superman y la de Batman, que para cerrar ahí, ese mismo año, a 4 meses tendremos una película de Superman, y eso nunca ha pasado, y a los 4 meses una película de Batman. Eso va a ser la...
Y locura. Si no estoy mal, ese mismo año se estrena la película de Kang, ¿no? O sea, el desenlace de...
Secret War.
Exacto. Nah, ese año va a ser una locura total.
Uy, sí, 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 demasiado hype abierto para ese año. Pero pues nada, Carlitos, mientras tanto, seguir disfrutando esto. Creo que cada vez que salgan anuncios, fotos, revelaciones, tráiler, teaser, adelantos, todo será un adelanto.
Oiga, ¿y sabe otra cosa que se estrena ese año? Betty la Fea 3. Ya, si querían algo más, ahí ya está. El multiverso,
escucha, el multiverso de Betty la Fea. Van a juntar a la Betty la Fea de Japón, la de México. El multiverso de Betty la Fea.
Betty atrás de Bettyverse. Bueno.
Oiga, Carlitos.
Que ya, señor.
Se vienen sorpresas en la banda. Grandes sorpresas. Estén ahí pendientes. Capítulos increíbles. Ya la próxima será la reacción precisamente de Adman. Y bueno, vienen ahí más cositas. Así que muy pendientes. Cada 8 días estamos tratando de sacar episodio nuevo. Carlitos, me despido feliz de haber hablado de DC nuevamente. creo que sí teníamos como un nudo en la garganta. Se nota porque el programa se demoró más de una hora.
Oigan, los camerinos dan comida y aquí no me han dado nada de comida, así que yo me voy a comer algo. Nos vemos luego.
Chao.
Vale, vale, chao, chao.